Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hemos arrancado ya este mes de mayo y con ello, pues el final del tercer trimestre del curso escolar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque yo recuerdo perfectamente cuando estaba estudiando, sobre todo bachillerato, y quería y necesitaba estudiar, yo que soy muy nocturna, por las noches. Bueno, siempre buscaba esos espacios para concentrarme, para no ver la cama y tener esa tentación de dormir, sino que quería sacar esas buenas notas. Pues gracias a una promesa electoral que está cumpliendo el gobierno municipal del Ayuntamiento de Valladolid, los estudiantes de nuestra ciudad van a ver esa necesidad cubierta. Yo soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y lo van a hacer gracias a una sala nocturna de estudio que se va a presentar esta misma tarde. Tenemos con nosotros hoy a la concejala de Juventud, Carolina del Bosque. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal? Y buenos días a los oyentes de COPE.
La verdad es que yo, que soy estudiante y soy nocturna, era muy necesario siempre tener alguna sala que me permitiera estar hasta altas horas de la madrugada estudiando, y eso era una promesa que teníais el Partido Popular, ¿verdad?, a la hora de llegar al ayuntamiento, y lo vais a cumplir.
Así es. Bueno, yo creo que al final es una medida que viene siendo histórica en los jóvenes. Yo también soy de tu equipo, del equipo nocturno, y es verdad que, hombre, pues por las circunstancias que sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar en su casa o se concentra mejor en un sitio externo a su lugar habitual. Entonces, bueno, por este motivo, y puesto que es una demanda que hemos visto que era bastante frecuente en la juventud, desde el minuto uno, cuando estábamos elaborando el programa electoral, nos comprometimos a sacar adelante esta iniciativa de una sala de estudio nocturna que se presentará, como muy bien has dicho, esta misma tarde, y esperemos que sea de gran acogida entre los jóvenes.
Si es una demanda histórica, seguro que va a ser más que bien recibida. ¿Dónde se va a ubicar? Cuéntanos un poco en líneas generales, porque esta tarde vamos a tener este anuncio.
Eso es.
Pero ¿en qué va a consistir esta sala de estudio nocturna, Carolina?
Bueno, pues el lugar elegido va a ser el Centro Cívico de la Zona Sur, que es el que está en la Plaza Juan de Austria, justo al lado del Corte Inglés de Paseo Zorrilla, y lo hemos elegido simplemente por un criterio geográfico. Nos parece que es un centro cívico que está muy bien localizado, pilla cerca, bueno, del centro, lógicamente, del barrio de 4 de Marzo, incluso de Las Delicias, Parque Sor, Villa del Prado. Creemos que puede dar una cobertura bastante amplia a toda la juventud que lo pueda necesitar, y oye, si este proyecto piloto sale bien y va para adelante, pues estudiaremos en el mes de diciembre, la segunda época fuerte de exámenes de este año, poder ampliarlo a otras zonas de la ciudad.
Claro, porque decía yo, ahora estamos en una época importante, sobre todo para los alumnos de bachillerato, y lo necesitan. Estamos viendo, por lo que nos has explicado, que va a ser entonces en determinados momentos del año en los que los jóvenes necesitan de esas salas de estudio nocturnas.
Sí, en principio, bueno, por empezar poquito a poco y no despilfarrar dinero público sin necesidad, vamos a concentrarlo en la época de exámenes, un poco el mes más fuerte, más potente, en el que los jóvenes, pues quieras que no, estudiamos más. Pero por supuesto que si esto, como te comentaba anteriormente, sale bien, pues a medida de la demanda que exista, pues podremos ir ampliando el servicio incluso a otras épocas del año.
Esta tarde conoceremos perfectamente horarios que va a detallar, o sobre todo que va a tener y con qué va a contar esta sala nocturna de estudio, pero es que también desde la Concejalía de Juventud siempre que hay una pendiente de esta franja de edad importante para la ciudadanía de Valladolid, estáis pendientes de cómo hacer su vida mucho más amena, más fácil, y escuchando esas necesidades. Por eso están ya a la vuelta de la esquina. Yo es que todavía no estoy consciente de que estamos en mayo, pero es que las fiestas de San Pedro Regalado están ahí ya. Desde este mismo fin de semana va a haber muchas actividades, pero el próximo fin de semana, que es nuestras fiestas, nuestro San Pedro Regalado, también desde vuestra concejalía habéis organizado muchísimas actividades para que los jóvenes disfruten.
Eso es, los espacios jóvenes, los equipos que trabajan en ellos han hecho una labor, vamos, incansable de programación de actividades para que los jóvenes pues puedan disfrutar en la medida de lo posible de ese fin de semana en el que se van a concentrar pues las celebraciones de la fiesta de San Pedro Regalado. Y particularmente, por destacar alguna actividad que yo creo que puede ser interesante para quienes nos estén escuchando, vamos a tener muchas actividades relacionadas con el deporte. Tenemos una masterclass de Zumba el sábado 11 de mayo que se va a celebrar en la Cúpula del Milenio. También vamos a tener torneos de básquet 3x3 junto a la Federación de Castilla y León de Baloncesto, parkour, tenemos talleres de skate, en fin, múltiples deportes que yo creo que van a ser muy utilizados y muy aprovechados por los jóvenes. Y también por destacar, este mismo día, el sábado 11 de mayo, a últimas horas de la tarde-noche, de 8 a 11, vamos a tener un torneo especial de básquet 3x3 y la final del torneo de fútbol 7, que año tras año, vamos, lo peta, por decirlo así,
en la jerga juvenil.
Exactamente, vamos, están cada año se apuntan más equipos y es un éxito rotundo.
Y es que lo adecuáis mucho, yo creo, a esas necesidades de los jóvenes. Los espacios jóvenes de Valladolid saben perfectamente lo que quiere la juventud vallisoletana y ya no solo para las fiestas, ¿no? Por ejemplo, de San Pedro Regalado, sino que durante todo el año, Carolina, están pendientes de ellos. Hay muchos servicios que están utilizando. Hablábamos hace poco, yo creo que también es importante recordarlo, pues ese servicio en cuanto a la salud mental de nuestros jóvenes que os preocupan y que está siendo utilizado.
Sí, muy utilizado. Desde luego que yo creo que la salud mental, siempre que tengo ocasión de decirlo, lo repito, es algo de lo que hace unos años no se hablaba tanto, pero a día de hoy está pues a la orden del día, ¿no? Y yo celebro que cada vez los medios de comunicación os hacéis más eco de este tema y en general, la población en general yo creo que está más concienciada y eso es lo que hay que transmitir a nuestros jóvenes, que es tan importante cuidar de la salud física como de la salud mental, igual o incluso más, diría yo. Porque si no tenemos bien en la cabeza, al final todo es como un dominó y yo creo que es fundamental cuidarlo y por eso en el mes de marzo pusimos en marcha desde la concejalía un servicio de orientación psicológica en el espacio Joven Norte y en el espacio Joven Sur, por el cual pues bueno, se están atendiendo de forma completamente anónima y profesional por una psicóloga, pues casos que los jóvenes quieran compartir o siempre que necesiten algún tipo de ayuda o que quieran comentar un problema, a lo mejor con su madre no se atreven o su padre o algún amigo, pero una persona anónima pues sí que les nace compartirlo y al final lo que se les va a hacer es ayudarles, orientarles, detectar también algún caso que pueda ser objeto de derivación a servicios profesionales y en eso es en lo que estamos trabajando.
¿Conoce la juventud de Valladolid estos espacios jóvenes ya perfectamente? ¿Qué supone para ellos?
Yo creo que todavía nos queda trabajo por hacer porque en general la juventud es un público objetivo difícil en ocasiones, que a no ser que estén muy interesados en algo, pues a lo mejor no se informan tanto y yo creo que desde el Ayuntamiento de Valladolid y en general desde las administraciones públicas muchas veces disponemos de recursos que no tenemos que cansarnos de anunciarlos y de comunicarlos porque hasta que terminas de hacerlo conocido por todo el mundo, por todos los jóvenes, pues es complicado, pero en eso tenemos que trabajar.
Y en eso está trabajando Carolina del Bosque, la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, con todos esos espacios jóvenes, pero también recuerdo esa sala nocturna de estudio que se va a presentar esta tarde y que va a ayudar a muchos jóvenes a concentrarse a altas horas de la madrugada, quienes somos más de noche que de día. Muchísimas gracias, Carolina.
Gracias, Marta. Un abrazo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
En el centro de Valladolid, bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Especialidad en mariscos, pescados, carnes y los increíbles arroces del maestro. Bar-restaurante Los Molinos, menús especiales para grupos hasta 20 personas. Bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Calle Los Molinos 5, entre Correos y Poniente. Reservas en el 983 40 34 84.
Sin metáforas.
Y es el momento de hablar sin metáforas y además de seguir descubriendo esos registros fósiles de nuestro ADN que tanto nos impactan y sobre todo que tanto nos asombran cada vez que Laura Martín nos habla de ello. Buenos días, Laura.
Buenos días, Marta.
Vamos a seguir hablando de todo lo que tenemos ahí en nuestro ADN, ¿no? De lo que viene de atrás.
Sí, ¿te acuerdas de que hemos estado hablando en muchos programas de que teníamos que buscar en los fósiles y que los fósiles normalmente son huesos humanos? También partes blandas, pero sabíamos que las partes blandas se conservaban muy mal. Entonces, en los registros de los huesos, si podíamos encontrar ADN y si el ADN nos podía dar pistas para ir buscando más o menos el camino por el que fue posible que el ser humano
hablara. Me acuerdo perfectamente. Bueno, y vamos a seguir andando en ese camino, ¿no?
Sí, y retomamos el tema donde estábamos y vamos a hablar hoy de un par de genes que parece que tienen algo que ver en el desarrollo del lenguaje.
Vale.
El primero de ellos es un gen que se llama ASPM, que digo yo, ¿por qué no los llaman Pepe, Manoli?
Nos los inventaríamos mucho mejor, ¿verdad?
Algo así, pero es que yo tengo que mirarlo porque si no, no me acuerdo
normal
de ello. Y obviamente porque no soy una científica y estoy en un laboratorio con ellos todos los días. Bueno, este gen genera una proteína que hace que los precursores neuronales se dividan de forma simétrica. Esto debe de ser muy importante en el desarrollo, que lo hagan y que lo hagan de forma asimétrica.
Vale.
Y sabemos que este gen se queda en nuestro linaje. Cuando digo en nuestro linaje, hablo de en el Homo sapiens, que cuando nos hemos separado del... ¿Te acuerdas del Neandertal?
Sí.
Y de otros, pues en nuestro linaje se queda, en el linaje de ellos no.
Uh-huh.
Y te acuerdas de que veíamos diferencias entre si unas especies hablaban, otras no, tanto especie animal como uh-huh. humanoide.
Como uh-huh.
Vale, bueno, pues se queda en nuestro linaje durante nuestra evolución y este gen puede que sea la causa de que aumente el volumen cerebral.
¿Onda?
¿Te acuerdas también de que decíamos que tenemos que tener un cerebro gordote, grande, para poder desarrollar en él muchísimas
estas conexiones,
conexiones,
¿no?
¿Verdad? Uh-huh. Vale, pues hay genes implicados en la regulación de que no solo se haga un volumen muy grande, sino en la forma que va a tener el cráneo, en la forma craneofacial.
También influye.
Sí.
La forma y los genes.
Sí, 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 sí.
Anda.
Sí, ¿te acuerdas también de cuando hablábamos de los pájaros, del hueso hioides, de las bolsas aéreas,
sí,
de los sacos
sí.
aéreos,
uh-huh.
Todas estas cosas? Sí, porque es que vamos a acabar teniendo una forma de la cabeza, que la forma de la cabeza va a ser importantísima. Y aquí te voy a llevar a la infancia de tus niñas.
Vale.
Porque vamos a hablar de alguna cosita que sabemos todos los padres que es muy importante en el crecimiento de los bebés.
Sí.
La forma globular del cráneo, es decir, el que tengamos forma de globo, que uh-huh. tengamos una cabeza más o menos redonda, es el resultado de un patrón de desarrollo del cerebro que también va a depender del control del crecimiento de los huesos del cráneo, del tamaño que tenemos, y del sellado de las suturas
sí.
cutáneas.
Anda, que no te obsesiona cuando son bebés. Pero ya se ha cerrado, ya se ha cerrado.
¿A que estabas pensando en
sí,
eso?
Sí, sí.
Que es una cosa que, por ejemplo, yo te puedo decir que me he pasado toda mi vida adulta no sabiendo que existía hasta que tuve niños.
Claro, no, igual, completamente igual.
Pero es una cosa tan común, no sé, bueno, que es extraño cómo puede pasar una por algunos temas
sí.
sin percatarse de ellos. Bueno, pues esto habría influido además en la debilitación de la musculatura masticatoria.
También.
También.
Me alucina como todo está conectado de verdad.
A mí también. Pero ¿te acuerdas de que estuvimos hablando del tamaño del estómago y de la dieta y de lo que se comía, que antes éramos más bien como vacas
uh-huh.
y pasamos de ser vacas y de tener
un gran estómago,
un gran estómago siendo solo herbívoros
uh-huh.
y que comíamos mucha hierba y entonces según fuimos metiendo otras cosas en la dieta, es decir, proteína, eso permitió que el estómago fuera pequeño porque la proteína se digiere muchísimo mejor que la fibra. Eso lo sabemos también por todas las dietas y todas estas cosas que nos cuentan todos los días. Eso permitió hacer el cerebro chiquitito y llevar más recursos y
el
más
estómago
energía.
Chiquitito, ¿no?
Sí.
Hemos dicho cerebro, el estómago chiquito.
Claro, y llevar más energía al cerebro.
Vale.
Y habíamos hablado también del aparato masticador, de lo uh-huh. importante que era. Pues ya no necesitábamos esos dientorros.
Rumia para estar ahí con la hierba, claro.
Sí, para estar ahí, dale y dale y dale y dale. Y aquí pues puede haber genes que hagan que la musculatura que hay alrededor pues también se vaya debilitando.
Ajá.
Y esto vaya favoreciendo el redondeamiento
de la cabeza.
De la cabeza.
¿No?
Es que todo esto además tenemos que pensar como en millones y millones
claro.
años. Y esto lo sabemos por inactivación de un gen en concreto, que vamos a decir el nombre por si hay alguien que no se escucha.
Que lo sepa.
Que lo sepa y que estudie estas cosas, pues para que vea que nosotros también nos los leemos. Y es el gen que parece... a mí me recuerda como a James Bond o algo así, el MYH16. Y luego tenemos que hablar de otro gen, el gen RUNX2.
¿A ese qué le pasa?
A este le pasa, pues que sabe que su mutación, es decir, si este gen muta, causa un trastorno. Y este trastorno se llama displasia cleidocraneana. Y ese es el que te dejaría las suturas del cráneo abiertas. Y claro, tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque influye en los patrones rítmicos del comportamiento, en el desarrollo de unas neuronas que son muy importantes para la cognición y en el desarrollo del tálamo.
Madre mía, todo eso. Y entonces, eso sí que le puede pasar a alguien, pero ahí está ya la ciencia avanzada que hace que se pueda cerrar con una cirugía.
Eso es. Uh-huh. Y fíjate que ahora estamos hablando para averiguar cómo surge el lenguaje, estamos siguiendo un hilo conductor, que estamos hablando de los restos fósiles, sí, que encontramos en los humanos tal. Pero al final, que acabaremos llegando a ello, en realidad lo que se está haciendo es estudiar a los enfermos o a las personas que tienen trastornos, creo que alguna vez lo hemos mencionado, porque viendo... ¿Qué es lo que no funciona?
¿Qué es lo que a ellos les muta o que no funcionan ellos para saber lo que tienen los otros?
Claro, ¿por qué ellos no hablan o por qué no hablan normal o por qué no pueden hablar bien? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos funciona a los demás? Pues el gen ese, junto con la acción de otros genes que influyen en la actividad cerebral y en la exteriorización del lenguaje, que esto es también muy importante, no en su parte comprensiva, sino en la parte productiva, pueden haber alterado, verse alterados porque no haya sellado bien esa parte del cerebro. Con lo cual, a lo que vamos, y en resumen de lo que estamos hablando hoy, todos estos genes influyen en la forma del cráneo y en que selle bien el cráneo. Si no, puede haber una serie de mutaciones de algunos genes que creen unos trastornos, y estos a su vez son los que nos dan la pista sobre por qué falla el lenguaje en
algunas personas.
Claro, en estos seres humanos. Y bueno, yo reconozco que el tema era un poco espesito, pero por cerrar el círculo de los genes fósiles, porque el próximo día vamos a hablar de si se han encontrado en los fósiles huellas de cómo era el comportamiento humano.
A mí me apasiona, a mí no me parece nada ni espeso ni difícil, siempre me quedo con la boca abierta mirando a Laura fijamente, y de verdad que son clases magistrales que a mí me parecen interesantísimas y que todos los oyentes seguro que también lo perciben. Gracias, Laura, de verdad.
Muchas gracias, Marta.
Y quien lleva también muchos, muchos años investigando por otros derroteros es la investigadora postdoctoral del Grupo de Fisiopatología de las Enfermedades Metabólicas de la Universidad de Valladolid. Ella es Beatriz Merino y ha sido reconocida por la Sociedad Española de la Diabetes con un gran premio a pesar de toda su juventud, por esa trayectoria científica que lleva a sus espaldas. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Enhorabuena, sobre todo lo primero, Beatriz, por ese gran premio que te ha concedido la Sociedad Española de Diabetes, que no es el único, sino que tienes ya más a tus espaldas, porque tienes una trayectoria científica en la que, como decimos, a pesar de tu juventud, pues está llamando muchísimo la atención. ¿Por qué, Beatriz?
Pues bueno, muchas gracias primero por las felicitaciones y por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Hace, sí, como dices, hace unos años también recibí un premio europeo para de jóvenes investigadores en diabetes, que es a lo que yo me dedico. Y bueno, surgió también este premio posterior, que ha sido reciente, a la trayectoria científica junior, que la cierro este año porque...
Ya no eres
joven,
junior.
Pero mucho más, eso sí, ya dejó junior.
Eso duele.
y nada, súper agradecida y súper orgullosa y muy contenta de haberlo recibido.
Uh-huh. Tus estudios se centran precisamente en la diabetes y en la diabetes gestacional, ¿verdad? Sobre el embarazo y la diabetes gestacional. ¿Qué ha supuesto durante todos estos años de investigación todo lo que has descubierto para la sociedad?
Bueno, realmente la parte de diabetes gestacional es la línea independiente que quiero abrir ahora a raíz de las cosas que hemos ido descubriendo durante todos estos años. Uh-huh. Yo empecé en 2011 en la Universidad Miguel Hernández en Elche haciendo mi doctorado y comencé con un proyecto de investigación básica en diabetes donde describimos las adaptaciones que hay en el páncreas cuando se presenta la obesidad, que como sabréis es el mayor factor de riesgo para la diabetes tipo 2.
Sí.
Ahí comenzó mi andanza, después en 2017 me vine a Valladolid, en el grupo en el que, como bien has dicho, Fisiopatología de las Enfermedades Metabólicas, en el que me encuentro ahora mismo, en el IBGM, en la universidad. Uh-huh. Y aquí nos entramos más en mecanismos moleculares asociados a la inmadurez, al desarrollo del páncreas, Y finalmente, pues en la última etapa, digamos, lo que ha desencadenado enfocarme en la gestación es que hemos descubierto un péptido que es capaz de aumentar la secreción de insulina en el páncreas, que como sabéis, pues la principal afección de la diabetes es el déficit de insulina en el cuerpo de los pacientes que sufren la enfermedad. Uh-huh. Que podría ser una potencial diana terapéutica, y resulta que este péptido solamente está presente durante la gestación. Ajá. Esto nos ha llamado mucho la atención y por eso pensamos que puede ser una nueva ventana a explorar en el contexto de la diabetes gestacional y de la homeostasis de la glucosa en el embarazo.
Claro, porque sale este péptido y sobre todo cómo combatirlo, ¿no? Para acabar, entiendo, con la diabetes gestacional.
Sí, el péptido en sí lo fabrica la placenta y el embrión, está relacionado con la implantación del embrión. Ajá. Lo que nosotros hemos visto es que tiene capacidad de hacer que las células beta de nuestro páncreas secreten más insulina. Uh-huh. Entonces podría ser una nueva diana terapéutica, y además, como tenemos un déficit de secreción en la gestación, pues pensamos que quizás este factor esté siendo modulado en la enfermedad y tenga mucha importancia en lo que es el desarrollo de la misma.
Por lo que nos estás explicando, también podemos decir que entonces se cae el mito de que las mujeres que tienen diabetes gestacional es porque han comido mal, mucho dulce, sino precisamente todo lo contrario, es porque pasa algo en su cuerpo con la gestación.
Efectivamente, o sea, hay muchos factores nuevos en la gestación, mucha combinación hormonal y factores que no están en circulación cuando no estamos embarazadas, que suponen una diferencia importante en el metabolismo de la glucosa, que afectan tanto al páncreas como al resto del metabolismo y que pueden desencadenar el que la diabetes gestacional se desarrolle. Es verdad que está muy constatado que la obesidad es un factor de riesgo para padecer diabetes gestacional, pero no es indispensable tener obesidad para desarrollar diabetes gestacional. Y además, aunque es una patología que en general es transitoria, porque al final del embarazo se suele solucionar, sí que hay un porcentaje de mujeres que se mantienen con diabetes después del embarazo, que es el foco principal que queremos poner, es intentar evitar que estas diabetes gestacionales
perduren,
en establecer una diabetes para el resto de la vida.
Más que interesante esta línea nueva de investigación que vas a llevar a cabo, Beatriz, pero también sé que estos dos premios que nos has mencionado, el que te acaban de dar ahora y que te dieron en el 2020, supusieron realmente un punto de inflexión en tu carrera. ¿Por qué? ¿Por qué lo vives o lo has vivido así?
Bueno, el premio europeo que me dieron hace 4 años, pues supuso comenzar como investigadora junior a desarrollar ideas propias y hacer un cuerpo de datos para comenzar una trayectoria independiente. Y además me ha dado mucha visibilidad a nivel internacional. Gracias a ese premio he entrado también en un comité de científicos jóvenes europeos, en el que lo que estamos intentando hacer es apoyar y mentorizar a jóvenes investigadores para guiarles en su trayectoria profesional.
Qué bueno.
Uh-huh. Y este proyecto, la verdad es que ha supuesto para mí pues un aprendizaje tanto a nivel profesional como personal enorme, porque somos un grupo de científicos, de 14 científicos de toda Europa. La representante de España en este caso soy yo. Y hacemos actividades en las que organizamos seminarios, en las que tenemos un programa de mentoring para que tutorizar a investigadores jóvenes con investigadores muy seniors, les ponemos en contacto y organizamos muchas actividades. Y con esto he conseguido, yo creo, que crecer mucho, ya te digo que a los dos niveles, profesional y personal. Y la Sociedad Española de Diabetes también me dio hace 3 años un proyecto, una ayuda a jóvenes investigadores, y también ha supuesto un paso importante para yo conseguir datos preliminares sobre ya la línea de investigación que quiero construir. Y bueno, y ahora pues el broche, ya cerrando, pues este premio reconocimiento del que estoy muy orgullosa.
Pues de verdad que enhorabuena, Beatriz, por todos estos logros, pero sobre todo por todo lo que estás aportando a la sociedad con tus investigaciones. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Hola, soy Atilano de Rubicinco. En estos tiempos convulsos, el empresario se hace fuerte. Que su espíritu sea positivo y le llevará a tener suerte. Rubicinco le propone regalos para fidelizar al cliente. Novedades en redes. Rubicinco.com.
El Instituto de Cirugía Estética de Valladolid, dirigido por el doctor Núñez Orduña, es una clínica especializada tanto en procedimientos de cirugía estética como médico-estéticos y dirigido por cirujanos plásticos. Solicita tu cita. WhatsApp 644-169445. 1-04-52.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Y nos vamos a ir ahora de fiestas, sí, las fiestas de San Juan, porque ya están aquí este mismo viernes en Arroyo de la Encomienda, empiezan sus fiestas de San Juan, aunque ya han tenido unas prefiestas que han calentado mucho el ambiente. Pero se lo vamos a preguntar y nos lo va a contar la concejala de Cultura, Ana Sánchez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ana, cuéntanos, porque ya sé que Arroyo de la Encomienda se está preparando para celebrar esas fiestas de San Juan 2024, que habéis tenido unas prefiestas que han ya animado mucho el ambiente, pero que a partir de este mismo viernes 3 de mayo vais a empezar a las 6 de la tarde con ese pregón de la peña abierta hasta el amanecer.
Pues sí, un año más, llega mayo y con ello pues vienen las fiestas de Arroyo en honor a San Juan. Y bueno, como decías, empezamos el viernes a las 6 de la tarde con el pregón de la peña abierto hasta el amanecer. Lo llevamos haciendo con los peñistas, con las peñas, desde hace ya 3 años. Es una forma también de agradecer a todos la colaboración y la participación y la involucración que tienen en estos días festivos, donde ellos principalmente son los protagonistas.
Por supuesto que sí. Y háblanos de todo lo que vamos a vivir, porque vamos a tener muchísimas actividades en esa programación extensa, como bien dices, donde se ha volcado todas las peñas, toda la ciudadanía y sobre todo todo el equipo municipal de Arroyo de la Encomienda, para que este año sea inolvidable también por todos.
Pues sí, sobre todo en Arroyo, en las fiestas de Arroyo, lo que queremos mantener es esa tradición de la rosquilla, que sin duda es la protagonista de las fiestas. Uh-huh. La historia así nos lo cuenta, esa recogida de rosquillas de solteras y de casadas.
Claro, cuéntanos, porque eso es lo que te iba a preguntar, que la gente cuando vea el toda la programación ve eso de las rosquillas de solteras y casadas y dice, ¿pero qué es eso?
Pues nada, la tradición lo que dice es que, aunque se desconoce un poco de qué año viene esto, pero hace muchos años, dice que las solteras del pueblo entonces tenían que salir a la calle a entregar una rosquilla y así los mozos eran los que sabían que soltera era la que, o qué vecina era la que estaba soltera.
Ajá.
Entonces tenían que echar un paso doble, bailar un paso doble y era la forma, pues bueno, de coquetear entonces.
Sí.
Esa tradición se sigue haciendo hoy en día. Se hace un día la recogida de rosquillas de solteras, donde, pues como decía, las solteras salen a la calle con esa rosquilla decorada.
¿Y siguen bailando el paso doble?
Se sigue bailando el paso doble, por supuesto. Y bueno, la verdad que es una mañana muy de tradición, muy arraigada en el municipio.
Claro.
Y que los vecinos disfrutan un montón.
Claro que sí, seguro que más de una pareja y más de dos han salido y luego han ido a recoger las rosquillas de casado, ¿no?
Seguro.
Aparte de esa tradición de que me parece maravillosa y que seguís apostando por ella, también hacéis juegos populares, ¿verdad? En el que también intentáis de alguna manera pues fomentar esos juegos tradicionales de nuestras raíces. Vemos mucho que seguís apostando por lo que es la esencia de este municipio vallisoletano, pero luego también va a haber música, va a haber charanga, va a haber suelta de vaquillas. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues los juegos populares también es otra parte tradicional que se lleva haciendo en Arroyo desde hace muchísimos años. Tenemos los juegos populares de solteros y de casados, uh-huh, y los niños, que lo que hacemos es pucheros y cintas, y también es un rato muy divertido. Y luego, pues como decías, teníamos mucha música, hay más de 10 conciertos durante todas las fiestas, conciertos a varias horas del día, donde podemos encontrar varios estilos musicales, y por supuesto por la noche las tradicionales verbenas, orquestas, uh-huh, que amenizan todas las noches de las fiestas. Y luego, pues claro, por supuesto tenemos dos sueltas de vaquillas. Tenemos, como no podía ser de otra manera, la misa en honor a San Juan el lunes día 6 a las 12 de la mañana. Uh-huh. Además lo hacemos en el exterior, en la puerta de la iglesia, algo que me parece que queda muy bonito y muy especial. Y bueno, un montón de actividades y para todos los gustos.
Claro que sí, sobre todo también para todas las edades, porque os centráis mucho en el público infantil, con parques infantiles, con desfiles de gigantes y cabezudos, también os centráis en ellos.
Sí, eso es. Los parques infantiles no pueden faltar, les hay por la mañana y por la tarde, siempre que los niños no tengan colegio, y lo hacemos los parques infantiles en la zona del merendero, que además es una zona sombría, donde pueden estar perfectamente echando toda la tarde si quieren, y también tenemos desfiles de gigantes y cabezudos en la agrupación de Arroyo de la Encomienda, que recorre pues todas las calles de la zona, amenizando también la tarde.
Uh-huh. Y además también dentro de la programación se ve una serie de recomendaciones de seguridad. Hace unos días veíamos también cómo presentabais todo ese dispositivo. Vais a contar con 108 efectivos de seguridad para velar porque todo salga bien. Y eso para vosotros es importante y por eso también lo incluís, ¿no?, en la programación, Ana.
Eso es. Sobre todo para nosotros lo más importante es que la gente disfrute de las fiestas, que lo hagan de una zona, o sea, de una manera respetuosa, que se lo pasen bien, que vengan a divertirse, por supuesto, pero que pasen sin ningún problema, sin ningún altercado. Por eso también ponemos esas recomendaciones, sobre todo en cuanto a la suelta de vaquillas y a los fuegos artificiales, para que la gente, bueno, pueda leerlo. Nunca está de más saber cómo tenemos que comportarnos ante este tipo de actividades.
Pues las fiestas de San Juan 2024, desde este viernes 3 de mayo, vamos a poder disfrutarlas todos los vallisoletanos en Arroyo de la Encomienda. Ana Sánchez, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto vamos a terminar hablando del mundo de la tauromaquia, que parece mentira, pero es que ya estamos en el mes de mayo y ya vamos a tener esos carteles para poder disfrutar en la plaza, en el coso vallisoletano, con esa festividad de San Pedro Regalado. Juan García Tejedor, porque si tienes un caballo que te mata...
Visita la Alpargata.
Muy buenos días.
5 de mayo, Día de la Madre.
Sí.
18:30 horas en la Plaza de Toros de Valladolid. Primera eliminatoria del Campeonato Nacional Juan Toro, que es la plataforma televisiva que va a emitir en directo para todo el mundo y por primera vez, uh-huh, este concurso de cortes junto a Tauroemoción, que es la empresa gestora del coso del Paseo de Zorrilla.
Bueno, pues yo creo que queremos hablar de ello porque es una actividad, como decimos, pionera, y vamos a hablarlo pues con el CEO de Tauromaquia, con Alberto García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Alberto, imagino que expectantes, emocionados y sobre todo con ganas de dar este espectáculo en el coso vallisoletano y que lo vea todo el mundo.
Sí, ultimando todos los detalles de este campeonato que ha levantado tanta expectación, y no es para menos porque es un certamen en el que el ganador va a tener un premio de 10.000 euros, lo cual hace que quede por seguro. Va a suponer un plus de motivación,
claro,
para los recortadores a la hora de arriesgar, que ya lo hacen habitualmente, pero hombre, habiendo un premio que es el más importante que se ha dado jamás en un en un certamen de recortador, pues la verdad que eso va a suponer un extra.
Y además, Alberto, en este caso, esa apuesta por parte vuestra de Tauro Emoción con Juan Toro, que es la primera vez que va a retransmitir un concurso de cortes, esa apuesta por el festejo popular, que al final son nuestras tradiciones, y que se va a retransmitir mundialmente. O sea, va a ser Valladolid el epicentro del festejo popular el próximo domingo.
Totalmente, es la primera vez que se va a retransmitir. Creemos que va a tener una audiencia muy buena, no solo en España, sino en otros países. Se está mirando mucho un país que por su forma de entender los espectáculos, creemos que puede tener muy buena acogida, que es Estados Unidos. Y la verdad que como bien has dicho, pues Valladolid ese día será el epicentro de la tauromaquia popular a nivel mundial. Y bueno, pues estamos ya expectantes de y deseando de que los novillos, que son novillos porque el reglamento de Castilla y León obliga, pero que son toros de presencia, de Andoni y de Recagorri, que den buen juego y que se vea un gran espectáculo, que es lo que seguro que va a suceder.
Claro, hablabas de que tenemos ese premio suculento, Alberto, que seguro que va a hacer que nuestros recordadores arriesguen, apuesten mucho más. No sé si podrías a lo mejor adelantarnos lo que crees que se va a vivir, con cuántas personas que ya se han apuntado, o qué es lo que vamos a poder disfrutar, ¿no?, en este Coso Vallisoletano.
Bueno, es la primera de las eliminatorias. Hay tres eliminatorias, después en la que en cada eliminatoria van a participar 20 recortadores. O sea, sé que va a haber en este campeonato un total de 60 recortadores.
Vale.
Y los 16 mejores los 10 mejores pasarán a la siguiente eliminatoria, que serán dos semifinales. Entonces, pues, la verdad que hay mucho ambiente, ha levantado mucha expectación, pues es muy llamativo lo del tema del premio que va a haber, y la verdad que esperamos que haya una muy buena entrada para este festejo.
Dejamos atrás este festejo del día 5 de mayo porque tanto el 11, sábado, y el 12, dos carteles de relumbrón, una novillada con toros de Brazuelas, de Valladolid, y un mano a mano para dos novilleros, Daniel Medina y Mario Navas, que yo creo que es muy importante, que es la ilusión de la tauromaquia en Valladolid y para Valladolid, y que, bueno, algún portal taurino durante esta semana ya ha estado echando leña al fuego y hablando de cierta alternativa de los dos toreros en la Feria de San Lorenzo. ¿Qué nos tiene que decir Alberto García en unas fechas que son muy tempranas para hablar ya de Nuestra Señora de San Lorenzo, por supuesto?
Bueno, nosotros estamos ahora mismo centrados totalmente en estos dos festejos que creo que va a haber un ambientazo, bueno, creo no, estoy seguro, pues como va la venta, que va a haber un ambientazo enorme, tanto la novillada, que ha levantado mucha expectación, como la corrida de toros, y estamos ya trabajando, pero ya desde hace tiempo, en la elaboración de los carteles de la feria de septiembre, pero ahora mismo no tenemos todavía nada cerrado. También queremos esperar a novillada, pues para ver qué pasa, para ver si es posible, que no descartamos que pueda haber una alternativa de alguno de los novilleros o incluso a dos, pero ahora mismo no hay nada cerrado. Ya sabes que en los medios muchas veces pues especulan y ante rumores oyen y publican, pero a día de hoy no tenemos ninguno de los carteles cerrados al 100%, y vamos a esperar también a ver qué pasa el fin de semana que viene con esos dos festejos, porque también va a ser importante para que tomemos las decisiones, ¿sabes?, en función de cómo estén los dos novilleros en la novillada y también de cómo estén los tres matadores para ver cómo pueden encajar en la feria de septiembre.
Entre otros, eres apoderado de Emilio de Justo, de Manuel Escribano. ¿Cómo ve un profesional como tú del mundo de la empresa, del apoderamiento, a Daniel Medina y a Mario Navas?
Bueno, pues yo creo que son dos novilleros que tienen muy buen ambiente. Mario Navas tiene un concepto clásico, un concepto artista, que la verdad que hace que muchos aficionados estén ilusionados con él. Daniel Medina también es un novillero que el año pasado ilusionó mucho a la afición vallisoletana. Estamos hablando que ganó uno de los certámenes más prestigiosos a nivel nacional, como es el Zapato de Oro de Arnedo. Y bueno, pues con un poco más de suerte o un poco más de ambiente por su actuación en Madrid, Mario Navas. Pero vamos a ver, yo creo que es clave para su futuro esta novillada de Valladolid, aparte de la rivalidad que va a haber. Al fin y al cabo son dos novilleros jóvenes, los dos de Valladolid, que están en competencia plena, y que esta novillada pues le supone el destacar uno u otro, pues ponerse a la cabeza en cuanto al ambiente de la ciudad. pues vamos a esperar a ver qué pasa para ver si creemos que tienen el ambiente suficiente como para nosotros ofrecerles una alternativa en la Plaza de Toros de Valladolid.
Pues ojalá lo veamos, pero de momento, como nos ha explicado Alberto, nos quedamos con todos los carteles y todas las eventos, fiestas que vamos a vivir en San Pedro Regalado, en el coso vallisoletano, con tantísima expectación como vamos a tener y, como decía Juan, siendo el epicentro del mundo de la tauromaquia durante este fin de semana. Gracias, Alberto García, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, pues lo tenemos ahí, ¿verdad?
Sí,
ya, a la vuelta de la esquina.
Fíjate, Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Rocarrey, con esos toros de Garci Grande para el sábado. Y bueno, pues lo tenemos a la vuelta de la esquina y a ver qué pasa.
Ya ha llegado.
Pero sobre todo es la ilusión de ver a estos novilleros. Fíjate, ayer Alejandro Chicharro, qué nombre menos taurino, pero se llama así, Alejandro Chicharro, salió por la puerta grande de las ventas. Y claro, yo pensaba en una persona tan joven que asimile esa salida allí, en esa explanada de la calle de Alcalá, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no un novillero de Valladolid también?
Claro que sí, lo vamos a ir viendo y sobre todo se lo vamos a ir contando como cada jueves.
Muy importante.
Aquí con Juan. Gracias, un beso.
Adiós.
Y por supuesto también queremos saber la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que todavía estamos muchos con la resaca de los 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez para hacer chantaje emocional a todos los españoles y acabar anunciando lo que la mayoría sabíamos que iba a hacer, pero a él le iba a servir como excusa para cometer reformas y medidas que ya ha intentado antes, pero no ha podido hacer. Era bastante evidente que buscaba una movilización máxima para poder escudarse en ella y decir que continúa y se ve obligado a tomar ciertas medidas por el clamor social. Lo que pasa es que no ha habido tal clamor. Ministros y ministras, militantes y personas cuyo sueldo depende de que él continúe vociferando y perdiendo los papeles, no dejaban de ser imágenes patéticas que, y lo digo desde la vergüenza ajena, no resisten el paso del tiempo. Estoy segura de que a los que han protagonizado esas imágenes les va a dar una vergüenza ajena horrorosa cuando las vean en unos años. Por otra parte, llamar movilización a unos pocos miles de simpatizantes, cuando va más gente a cualquier partido de fútbol o a un concierto, que además se paga, pues poco clamor es, la verdad. Pero a mí lo que más me ha indignado, y con mucho, es que algunos compañeros periodistas, si es que lo siguen siendo, que ya lo empiezo a dudar, firmaran un manifiesto absolutamente infumable donde se atacaba a la propia democracia y algo tan sagrado y que para ellos debería ser lo más como el derecho a la información. Yo jamás pensé que vería la firma de algunas personas a las que admiraba en un panfleto así. Y tengo que reconocer que me he indignado y me ha producido dolor, porque el periodismo es contrapoder y debe ser libre, nunca controlado. Que algunas personas a las que quiero y admiro defiendan eso, me aterra. Cuando algunos líderes políticos dicen que hay que democratizar la justicia, en realidad significa controlarla, y cuando se habla de la prensa, quieren decir amordazarla. Defender eso es lo más contrario a democratizar que yo conozco. De hecho, es justamente lo contrario. Y por esa razón, que lo haga quien depende de ello para seguir cobrando un sueldo, puedo llegar a comprenderlo. Pero que lo defiendan compañeros de profesión para quienes la libertad de prensa y el derecho a la información, así como el respeto a todas las opiniones, deberían ser sagrados, no lo entiendo. Me duele y me produce muchísima inseguridad. Como me la produce también que parezca que se hayan dado cuenta ahora de que estamos enfangados y de que el clima político es irrespirable, cuando les afecta en lo personal, pero han chapoteado en ese barro cuando les tocaba a otros. ¿Esto qué es? ¿Y por qué compramos ese discurso? No lo entiendo, ¿o es que solo tienen derecho al respeto una parte de la sociedad? Si los que votan a unos partidos políticos y no los que votan a otros. Me cuesta mucho trabajo comprender y aceptar esa arbitrariedad, esa separación del país en buenos y malos, en acertados y confundidos, porque además, ¿eso quién lo decide? ¿Y por qué? A lo mejor, justamente por esta deriva, es más necesaria que nunca una prensa libre y una separación de poderes que dé garantías y más prescindible que nunca que los periodistas tomemos partido. Que hagan política los políticos. Nuestro trabajo es otro.
Pues a ver si lo llevamos a cabo, porque es verdad que nuestra profesión tiene muchos flecos que tenemos que mirar y revisar. Gracias, Ana.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay cientos de empresas en Castilla y León y en Valladolid que están volcadas y comprometidas con el medio ambiente y la sostenibilidad. Tienen en su ADN industrial esas prácticas sostenibles que ayudan a la reutilización de materias reciclables y que lo vamos a ver hoy. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y una de esas empresas es Indurbiogás. Está aquí en Valladolid con sede en La Cisterniga y está especializada en el tratamiento y valorización de residuos orgánicos, especialmente de origen ganadero, agrícola e industrial. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué gama de servicios ofrecen y cuál es su proceso? Pues se lo va a contar y nos lo va a explicar su ingeniero técnico, Alberto Valdenero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alberto, cuéntanos, porque sabemos que en Indurbiogás, utilizáis ese tipo de materiales, sobre todo de origen ganadero, agrícola, industrial, muy centrados y comprometidos también con el medio rural, tenéis sede en La Cisterniga. ¿Y qué hacéis con todo ello?
Pues sí, así es. Nosotros fabricamos unos reactores que están muy orientados a la economía circular, porque lo que hacen es poder tratar en volúmenes medianos y bajos los residuos que se producen localmente, pues en estas granjas, o en estos mataderos, o en las lácteas, y los valorizamos produciendo estos, pues produciendo biogás por un lado. Este biogás lo aprovechamos para la utilización en calderas o bien en motores de cogeneración, con lo cual producimos agua caliente pues para el mismo centro o bien electricidad también para autoconsumo de la granja.
Uh-huh. Claro,
por otro lado, pues,
claro, estamos viendo muchísimos servicios, esta es una parte, pero también hacéis fertilizantes, ¿no?, por ejemplo.
Así es. De los reactores nuestros, del tratamiento propio de los residuos, obtenemos un biolíquido que llamamos biofertilizante, que bueno, es muy rico en composición en NPK, además tiene ácidos pues húmicos, fúlvicos, que son pues que mejoran mucho las propiedades del suelo, ¿no? Uh-huh. En cuanto a incremento de capacidad de intercambio catiónico, a mejorar el enraizado de las plantas. Entonces, bueno, pues si este biolíquido lo utilizan luego los granjeros o los agricultores para el riego de las plantaciones perimetrales, pues tiene un muy buen aprovechamiento.
Uh-huh. Claro, entendemos, Alberto, que ahora mismo, a día de hoy, decía yo, que hay muchas empresas en Valladolid y en Castilla y León comprometidas con el medio ambiente, pero ¿hay alguna otra manera ahora mismo de hacer o de actuar? A lo mejor no tan centrados como vosotros en Indurbiogás, pero es imprescindible, ¿no?, y que también las empresas, esa economía circular de la que nos hablabas, se vuelque con el medio ambiente. ¿Así lo estáis notando?
Por supuesto, de hecho en el diseño inicial de nuestro reactor pensamos en hacer la reutilización de los recursos y aprovechar la valorización de estos residuos pues, para emplearlo localmente. Uh-huh. Actualmente hay mucha tendencia a centralizar residuos en un sitio, desplazarlos para luego verterlos a la red, pero nosotros pensábamos que eso no tenía muy buenos visos de economía circular y de aprovechamiento in situ y diseñamos este reactor.
¿Y cómo se ha ido hasta ahora?
Pues bueno, vamos tirando. Patentamos el reactor, tenemos ya varios proyectos, hemos realizado varias ofertas, hemos arrancado pues hace muy poquito un proyecto en una láctea para tratar los lácteos y lactosa. Tenemos también implementado en Asturias un reactor en una granja de vacas que está funcionando muy bien. Lo tenemos también un poco a título experimental pues para hacer pruebas y bueno, pues vamos avanzando. La verdad es que creemos que el producto se puede enfocar muy bien pues para tratar los residuos de pequeñas granjas, tanto de vacas como de cerdos, para tratar también residuos de mataderos y mucha variedad de residuos orgánicos que se pueden producir en queserías, por ejemplo, o en lácteas. Entonces, pues creo que tenemos un muy buen enfoque del producto y un buen futuro.
Estáis expandiéndoos, como nos estás explicando, Alberto, y todo también gracias a un emprendimiento muy rural. Decía yo que teníais sede en La Cisterniga y eso también me parece importante resaltarlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos en estos en grandes empresas basadas o involucradas con el medio ambiente, con el tema de la sostenibilidad, y vosotros estáis demostrando también que desde una pequeña localidad vallisoletana se puede llegar a hacer grandes cosas.
Pues Pues así es. Bueno, de momento contamos con una plantilla un poco pequeña, pero bueno, intentaremos ir creciendo, ir dando trabajo en la zona y sobre todo pues intentar valorizar donde se aplique nuestros reactores en Castilla y León o en otras provincias, pues el aprovechamiento de estos residuos localmente.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena, Alberto, y nos ha gustado muchísimo conocer también Indurbiogás, esta empresa aquí en Valladolid de la Cisterna, que como decimos, se ha especializado en ese tipo de tratamientos y valorización de los residuos orgánicos que estáis utilizando también. Gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros por hacernos conocer. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Este 9 de mayo, juntos, llenemos las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer de Investigación y de Apoyo a Pacientes y Familiares. Colabora con tu donación en las huchas en calles situadas por todo Valladolid. En nuestra página colabora.contraelcáncer.es o mediante Bizum al código 06101. Gracias por tu apoyo. Asociación Española contra el Cáncer.
Calzados Armonía en Regalado 2 te ofrece en el centro de Valladolid las mejores marcas de calzado para señor y caballero con la calidad y profesionalidad de siempre. Hispanitas, Popa, Panama Jack, Camper, Callahan, Pala Urban y muchas más. Una ocasión perfecta para hacer un buen regalo el Día de la Madre. Si buscas el mejor calzado está en Calzados Armonía, más de 60 años en Valladolid, en Regalado 2.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia. Con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
¿Vivir en la zona de mayor expansión de Valladolid?
Descubre Riviera. Bayúnico Homes, en El Peral. Grandes viviendas para familias. De 4 y 5 dormitorios con piscina y pista de pádel.
Llama al 983-470-141.
Visita la oficina de venta en calle Miguel Iscar 19
o entra en unicohomes.com.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mundo industria, especialistas en sistemas de fijación, sujetos al mundo.
Mundo industria, mundo industria.
Calle Turquesa 1.
Pues así, con este tiempo inestable, ahora se cubre, acaba de salir el sol. ¿Qué pasará esta tarde? Pues por si acaso siempre llevemos un paraguas cerca, porque nunca sabe cuándo va a caer la tormenta. Yo os deseo que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.